Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Arranca una semana más Deportes COPE Salamanca. Arranca una semana más el deporte local en la cadena COPE. Y gracias, como cada día, por estar ahí. Es un lunes 25 de marzo de 2019. Hemos tenido jornada la 30 en la segunda B. Ha ganado Unionistas, ha empatado el Salamanca y ha perdido el Guijuelo. Tenemos la crónica, tenemos los protagonistas y tenemos el mejor análisis en esta media hora de radio en COPE hasta las 4 de la tarde. Está Juan Jesús Lista en el control, está David Barrueco y está quien te habla, Pablo Acebo. 1134 de la onda media. Estamos también en la web en cope.es/Salamanca y estamos también para los oyentes aplicados, que sois muchos, en las aplicaciones móviles de COPE y de tiempo de juego. Deportes COPE Salamanca, bienvenidos.
Herrero Pérez, distribuidores de naranjas y mandarinas La Charrita. Son las mejores del mercado y son de Herrero Pérez. Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas y mandarinas La Charrita. Distribuye Herrero Pérez.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa. Pon tu coche en buenas manos.
Horas 32 minutos en directo en la COPE. Vamos a hablar del Guijuelo, que dos meses después perdió un partido y lo perdió donde nadie ha conseguido ganar hasta ahora, que es en Pasarón. Nadie ha ganado los tres puntos en Galicia esta temporada en campo del Pontevedra. Bueno, pues ahí se acabó la espectacular racha del Guijuelo, que lo había hecho el mejor equipo de la segunda vuelta. 8 jornadas sin conocer la derrota, 3 empates y 5 victorias llevaba el Guijuelo, que ayer tocaron a su fin con la derrota en los últimos minutos de partido frente al Pontevedra, en un duelo que era directo por las plazas de Copa del Rey.
2-1 fue el resultado de un partido que se decidió en los minutos finales. Raúl Ruiz y Razvan tuvieron dos ocasiones de abrir el marcador en los primeros minutos del choque, pero no las metieron. Y en esto del fútbol ya se sabe que el que perdona generalmente la paga. Y así fue. Al cuarto de hora se adelantó el Pontevedra, centro de Romay desde el perfil zurdo, y Jesús Muñoz, que se la mete en su propia portería. A partir de ahí y hasta el descanso, el partido entró en un letargo absoluto del que no se despertaría el Guijuelo hasta la segunda parte. Carmona primero tuvo el empate y a la siguiente encontró el premio el conjunto verde y blanco con otro gol en propia puerta. Centro de Espina y Nacho López, que se lo mete para adentro. Radvan, en un día desafortunado, dejó a su equipo con 10, con dos amarillas en 5 minutos, y en el 85 el recién ingresado Rivera ponía el definitivo 2-1 en el marcador. Con 45 puntos sigue el Guijuelo, que tras la derrota frente al Pontevedra cae hasta la octava plaza. Es el Pontevedra precisamente el que se pone séptimo con 47 puntos, aunque con el empate el Coruso mantiene la última plaza de Copa del Rey. 8 jornadas sin conocer la derrota es lo que llevaba el conjunto de Ángel Sánchez, que esto decía tras perder ayer sobre la racha.
Sí, las rachas es lo que menos me preocupa, ¿no? Si queremos estar como los mejores, hay que volver a coger otra racha positiva en un tramo del campeonato que nos jugamos, que va a haber partidos complicados contra buenos rivales de la parte alta.
Sobre el partido, lo analizaba el míster Ángel Sánchez.
Al final se te queda un poco cara de tonto otra vez, pero esto es el fútbol, hay que dominar todos los aspectos del juego y nosotros no estamos sabiendo competir como merecen los últimos minutos, más allá de que estuvieras con uno menos, pero ha sido una jugada de balón parado y no ha jugado de balón parado. Además, se iguala esa superioridad suya. Así que es difícil de asimilarlo, pero nos tenemos que levantar y tenemos que pensar que aún quedan partidos suficientes para pelear por estar con los mejores.
Es increíble la ambición que tiene este equipo, y cada vez que sale Ángel Sánchez en rueda de prensa lo pone de manifiesto, la ambición que tiene el Guijuelo por estar en esos puestos de arriba. Un club que por condiciones, por presupuesto, por otras mil cosas debería estar a nivel natural peleando con los de abajo, Y fíjate dónde está el Guijuelo, que está octavo, ¿eh? A pesar de perder contra el Pontevedra, está todavía en puestos de Copa del Rey y escuchando al míster todavía quieren más. Por lo tanto, ves después equipos abajo, como es el Burgos, como es el Salamanca, que están peleando por no descender, y ves al Guijuelo, y ves los discursos de Burgos y de Salamanca, que parece que a veces todo está bien, ¿no? Peleando por el descenso, y escuchas ahora al míster del Guijuelo, que ya tienen el objetivo cumplido, que son 45 puntos, la permanencia hecha, y aún así quieren más, ¿no? Y esa ambición, pues seguramente es parte del éxito del Guijuelo esta campaña. Quedan 8 jornadas, tienen 45 puntos y están luchando, insisto, por ese puesto de Copa del Rey. 15 horas 35 minutos. Vamos con más.
Jones & Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones & Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
En los próximos episodios de la saga Tu Ford y tú, no habrá sorpresas inesperadas. Para que tu Ford esté siempre como nuevo, te ofrecemos el servicio Ford Motorcraft. Con los profesionales más cualificados, todas las piezas originales y precios cerrados. Cambio de aceite Motorcraft, cambio de filtros de aceite y aire y revisión de los principales puntos de seguridad, 119 euros. Y además, lo llevamos a pasar la ITV. Concesionario Ford Adarsa Salamanca, en calle Nobel 102-103, Polígono Industrial El Montalvo 1.
Vamos a hablar de Unionistas, que tenía que ganar y ganó. Venía el líder y ganó Unionistas, y es el segundo líder que cae en las pistas esta temporada. Primero fue la Ponfe y ahora el Fuenlabrada. Ahora sí Unionistas acaricia la salvación, no está siendo una segunda vuelta brillante ni mucho menos, es evidente, lo venimos diciendo estas semanas. No está Unionistas haciendo un juego brillante, pero ya no de ahora, sino durante toda la temporada. Pero lo que es innegable es que Unionistas tiene un gen competitivo que le hace competir absolutamente con todos los rivales y en todos los partidos, y en un caso similar al del Guijuelo también, con un presupuesto muy bajo y con futbolistas pues que en situación normal le tendrían en situación de pelear por la permanencia. Bueno, pues ese hambre es el que está llevando a Unionistas ahora mismo a estar décimo primero en la tabla, 41 puntos, 8 por encima del play-out y 12 con ventaja con el descenso directo a falta de 8 jornadas.
3-1 frente al Fuenlabrada, que en las pistas no fue el líder que se esperaba, y es que jugar en las pistas no es fácil para Unionistas, pero tampoco para los rivales, y eso en una competición tan igualada como la segunda B, pues es un plus para los locales, en este caso Unionistas. Los de Aguirre cuajaron una de las mejores primeras partes de la temporada, si no la mejor, y se plantó al descanso con un contundente 3-0. David Prieto en propia puerta tras un error garrafal y una gran presión de Garrido hacia el primero para Unionistas, ya que le cedía la pelota a Biel Rivas cuando no estaba en la portería. 8 minutos antes del descanso, Unai fusilaba a Biel dentro del área para hacer el segundo, y todavía antes de llegar al descanso un córner cerrado de Portilla a punto estuvo de sorprender, y el rechace lo aprovecharía Garrido para poner 3-0. En la segunda, Unionista supo defenderse y estar muy sólido hasta el tramo final del choque. En el 73 Borja Lázaro recortó distancias y poco después Javi Navas se fue expulsado. Aguirre, que metió de la Nava pese a estar tocado, para aguantar el balón arriba, y en el descuento Admonio se fue expulsado por doble amarilla. Blas vio también la tarjeta amarilla, es la quinta, así que tampoco estará en Ponferrada. Una victoria que deja 3 puntos vitales y muchas bajas para el Toralín.
Sí, por un lado muy bien, por el resultado, que es evidente que es lo más importante, es lo que queda, son 41 puntos, Unionistas está a 4 de esos 45, que es la marca de todo el mundo para la salvación, pero evidentemente deja heridos de guerra ese partido. Ni Admonio, ni Javi Navas, ni tampoco Blas van a estar en ese partido del próximo fin de semana en el Toralín contra la Ponferradina. Vamos a escuchar a Roberto Aguirre, rueda de prensa, hacía análisis de la victoria.
Es muy importante convivir en el partido sin errores. Los errores te evitan mucho, te agrandan mucho en los comportamientos. Estuvimos bien, sólidos, no concedimos nada. Ellos cometieron el error en el primer gol. Nos pusimos con esa ventaja, nos sentimos bien porque no nos hacían daño. Nos lleva a un segundo gol, a un tercer gol. Ahí pues vemos que ellos además con mucha dificultad para poder llegar con claridad a nuestra área y saber manejar el segundo tiempo que nos llevase a una victoria, ¿no? Creo que merecida además.
Roberto Aguirre, después del partido, después de la victoria de Unionistas 3-1 contra el líder, contra el Fuenlabrada, respira Unionistas, solo le faltan 4 puntos en 8 jornadas para la salvación, para esos 45 hipotéticos. 15 horas 39 minutos y vamos con el Salamanca.
La calidad e higiene en industria alimentaria tiene un nombre en Salamanca, Trasanam. ¿Tienes un negocio dedicado a la industria alimentaria? En Trasanam te asesoramos, formamos a tus manipuladores de alimentos, eliminamos posibles plagas, nos ocupamos de todo. Estamos en la avenida Alfonso IX de León 4244 bajo, teléfono 923 12 32 63. Trasanam, y gana en tranquilidad.
Para disfrutar con los tuyos de un momento especial, restaurante El Pato Rojo. Tradición, calidad y buen yantar, con una gran variedad de platos y postres, El Pato Rojo. Amplia experiencia y profesionalidad, El Pato Rojo, en Filiberto Villalobos 1. Nos vemos en El Pato Rojo.
Lo, lo and behold, time has taken its toll.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be born.
Por cierto, y antes de ir con el partido del Salamanca, que es una noticia que ha dado a conocer Unionistas esta mañana, concluye la campaña de invierno con 2.807 socios. Son los socios que tiene Unionistas, 2.807, a la vez que recuerdan que los aficionados casi lo deseen, pueden seguir haciéndose socios en la sede del club. Ahora sí, vamos con el Salamanca, que empató 0-0 con Las Palmas. Novedades de inicio en el 11 de Calderón, alguna obligada por las bajas de Calero, de Obusu y Amaro. Entraron de titulares Carpio, Asdrúbal y Manu Molina, que entró última hora Manu Molina. Por el proceso gripal tenía gripe José García, que iba a ser titular, y al final no pudo estar por tener fiebre, insisto, proceso gripal, así que titular Manu Molina. Esas fueron las tres novedades en el 11. Carpio y Asdrúbal, que se entendía que iban a jugar, lo había dejado entrever Antonio Calderón en la rueda de prensa, que si Asdrúbal estaba bien iba a jugar, así fue. Y Carpio decía que estaba para 90 minutos, por lo tanto, también fue titular, porque aquí lo dijimos el viernes, que es el lateral derecho titular de Antonio Calderón, sí está bien, y todavía le queda Carpio, pero bueno, va poquito a poco cogiendo la forma, y por eso ayer partió de inicio. El resto fueron los mismos, que ganaron al Pontevedra. Fue un partido de dos partes muy diferenciadas. La primera fue para el Salamanca, que tuvo varias ocasiones en esos primeros 45 minutos, incluida la mejor del partido, que fue una de Manu Molina tras un centro raso de Santi Luque desde la derecha, ya con el portero vencido. Ahí apareció Manu Molina en área pequeña y la mandó al larguero, inexplicablemente, ¿no? La segunda fue un monólogo de Las Palmas, la segunda parte. El Salamanca dimitió en ataque, absolutamente. Se dedicó a defender, y defender, y defender, y defender, y más defender, porque Las Palmas embestía constantemente contra la portería de Dani Sotres. El Salamanca no daba para más. Las Palmas tuvo varias ocasiones bastante claras, pero ahí entre Sotres y que tienen el mismo problema que el Salamanca, Las Palmas, que no tienen gol, pues la cosa quedó 0-0. El punto no es malo, por las malas sensaciones en esa segunda parte y porque Las Palmas marca el play-out, ¿no? Es un rival directo. En ese sentido, el punto no es malo. Siguen a la misma distancia de Las Palmas, que son 4 puntos de ventaja para el Salamanca, y además con el gol haberás ganado. Serían 5 de ventaja. Aunque siendo exigentes, o viendo el vaso medio vacío, como lo queráis llamar, que también es la idiosincrasia y la personalidad de este club, pues es una oportunidad desaprovechada, ¿no? Para dejar casi finiquitada la permanencia. Si hubiera ganado el Salamanca, serían 7 de ventaja con Las Palmas, con el play-out, con el gol habrías ganado, ¿no? Sería dejarlo prácticamente firmado. Pues es otra oportunidad desaprovechada, como sucedió pues el día del Fabril, el día del Burgos o del Bouzas, aunque por lo menos con Las Palmas no se perdió, ¿no? Tendrán que seguir luchando. El Salamanca son 8 jornadas, las que faltan 8 puntos para llegar a los 45. Vamos con protagonistas, porque hemos hablado con Antonio Calderón, con el entrenador del Salamanca, que así valoraba en COPE el punto de su equipo en Las Palmas.
Con el punto estamos contentos, porque un punto fuera de casa, contra un rival que está contigo, lo mantienes a distancia. Y siempre puntuar fuera de casa es muy importante. Sin ir más lejos, muchos equipos que han perdido. El líder Fuenlabrada perdió aquí en Salamanca. O sea, que a esta altura del campeonato no es fácil. ¿Con qué estamos un poco menos satisfechos, pero solamente un poco? Pues con el segundo tiempo que hicimos, pero también hay que tener en cuenta cómo íbamos a Las Palmas. Con muchísimas bajas, la baja última hora de José García, el Obuso con la selección, Calero sancionado, Amaro lesionado. Entonces, claro, los recursos que teníamos en el banquillo casi todos eran defensivos.
Así explicaba Calderón en COPE el bajón de su equipo en esa segunda parte.
Bueno, el bajón se debe a varias circunstancias. Nunca hay una razón clara. Primero, el rival da un paso adelante, ejecuta un cambio de filosofía, mete un medio más para tener más el balón, para generar superioridad en el medio del campo. Y nosotros, bueno, el fondo de armario. Para mí es clave el no haber tenido un fondo de armario. No teníamos a Amaro, no teníamos a Obusu, no teníamos a Calero, pues eso hace que en el banquillo tenga menos soluciones. Yo tenía tres defensas en el banquillo. Cuando quieres hacer cambios para contrarrestar al rival, estás muy limitado. Entonces, por eso digo yo que no estoy tan insatisfecho con el equipo, porque yo no pude ayudarle en el banquillo porque teníamos muy pocos mimbres.
Se queja mucho del fondo de armario Antonio Calderón. Es verdad que había muchas bajas y le echa la culpa a esa falta de fondo de armario por ese bajón de la segunda parte, ¿no? Que fue muy evidente en el Salamanca. La primera parte estuvo bien, insistimos en Salamanca, pero la segunda el bajón fue terrible, fue muy considerable. A todos nos extrañó el cambio de Asdrúbal en la segunda parte por Tyson. Quitó al único delantero centro que tenía Calderón por un defensa, ¿no? Ahí cambió a línea de 5 y el Salamanca prácticamente no volvió a pisar el área de Las Palmas. ¿Por qué lo hizo? Se lo pregunta mucha gente. Pues lo explicó en COPE.
A ver, Asdrúbal venía de varios días sin competir con el tema de la clavícula y ya le estaba costando. Yo vi que le estaba costando. Y quizás lo tenía que haber mantenido algunos minutos más, pero no quería que tampoco tuviera ningún otro problema, porque ya cuando vas más cansado, pues te puede entrar otro golpe en la clavícula o tener una lesión. Pero quizás lo tenía que haber metido algunos minutos más. Pero yo veía que estábamos forzando mucho a Luque a ir para atrás y yo quería que Luque estuviera fresco para tener más verticalidad, más profundidad, y claro, Carpio, que también estaba un poco más cansado, pues estaba juntando mucho con los centrales, y eso originaba que Luque tuviera que bajar, y yo quería que Luque estuviera fresco para subir.
¿Es verdad que había bajas? Es verdad que no perder contra un rival directo, lo acabamos de explicar en el análisis, y fuera de casa no es malo del todo a estas alturas, pero eso es ver el vaso medio lleno, ¿no? Que es una de las opciones. Ahora vamos a verlo medio vacío. ¿Oportunidad desaprovechada para dejar casi sentenciada la permanencia? Responde Calderón.
Hombre, a ver, claro que sí. Lo que pasa es que tú tienes que tener muy claro cómo estás y cómo eres. Nosotros vamos todos los partidos a ganar. A mí nadie me puede decir que yo soy, por ejemplo, que yo voy a empatar porque no voy a empatar. Eso sí, yo le dejo muy claro a mis jugadores que el cero en la portería nos va a ayudar mucho. Pero yo juego con jugadores ofensivos. Y ayer tenía a Luque, tenía a Dean, tenía a Drubal, luego yo meto a Alberto, tenía a Antonio en el banquillo, tenía a Ricardo en el banquillo, yo meto a Martín, yo meto a Alberto, o sea que yo intento ir a ganar los partidos, pero bueno, al final tenemos lo que tenemos.
Tenemos lo que tenemos, ¿eh? Ahí escuchasteis a Calderón. Se defiende de los muchos que le acusan de ser defensivo o cobarde en el planteamiento. Tenemos lo que tenemos, ¿no? Termina diciendo. Calderón juega a portería cero. Eso es un hecho, es evidente, ¿no? Y eso ha permitido que el Salamanca salga por lo menos de los puestos de descenso, parar esa sangría atrás. Y ahí es clave, Dani Sotres, que lo hemos dicho muchas veces, el trabajo en general del equipo, pero si personalizamos también la mejora de Armando Lozano, y sobre todo la aparición de Geu Chiapas, ¿no? Esos son factores claves en el sistema defensivo del Salamanca, que ahora sí le está dando muy buen resultado a Calderón. Pero claro, en fase de ataque el Salamanca va muy justito. Y va justito porque lo poco que tenía arriba en la primera vuelta ya no está. Obusu no está como estaba en noviembre-diciembre. Se fueron Pablo González, se fue Ferruiz, Calderón apostó por Santi Luque y Alomenovic para sustituirlos, ¿no? Y para mí el bajón de nivel, lo venimos diciendo desde enero, es bastante evidente ahí. Y eso que Santi Luque va dejando cosas, ¿eh? Las dejó contra el Pontevedra, ayer también dejó cosas, fue de más a menos como el resto del equipo, pero para mí todavía un peldaño por debajo, un escalón por debajo de lo que daban Pablo González y Ferruiz. Y el que te deja muy frío es Alomerovic, ¿no? O sea, partido tras partido, Alomerovic es que prácticamente es intrascendente para el Salamanca. Y eso lo está notando el equipo. Como nota que Martín Galván no aporta cuando sale, o que Manu Molina cuando juega de media punta le resta muchísima profundidad al Salamanca. Esas cosas en ataque las está notando muchísimo el equipo de Antonio Calderón, que depende de las inspiraciones divinas de Obusu, de Calero, y ya está, ¿no? Son los futbolistas que marcan la diferencia en esa zona de arriba. Y también se nota mucho la ausencia, desde mi punto de vista, de José García. Ahora lo vamos a hablar con Aarón en el análisis. Hemos hablado con Manu Molina sobre el tema de cuando juega de media punta, le quita mucha profundidad al Salamanca. Hemos hablado sobre eso, sobre su posición ideal, y nos ha dicho cosas interesantes.
Hombre, siempre me ha gustado de 8, ¿no? El míster sabe que yo soy medio centro, ¿no? Y bueno, están utilizando durante el año, hemos cambiado de sistema, nos hemos tenido que adaptar mucha gente a posiciones nuevas, y bueno, ha sido varias circunstancias que se han dado durante el año, ¿no? Pero bueno, no tengo ningún problema, ¿no? He jugado como de extremo metiéndome para adentro, media punta, hasta delantero centro, pero no pasa nada, ¿no? Al final uno es profesional, se adapta a lo que hay, intenta dar siempre el 100% e intentar demostrarlo dentro del campo, ¿no?
Había que hablar con Manu Molina de esa ocasión, que fue la más clara del partido, la mandó al larguero y le preguntábamos si todavía le daba vueltas esa ocasión.
La verdad es que sí, ¿no? La verdad es que, bueno, puse el interior del pie, yo la verdad es que cuando salió el balón no lo vi porque de repente ya me choqué con el palo, me comenta que en el larguero he visto la jugada repetida. La verdad es que un poco de mala suerte, ¿no? Porque estoy debajo de la portería, nada más que hago poner el pie y mira, sale hacia el larguero, ¿no? Otras veces entra, ahora no ha entrado, pero bueno, tengo que seguir, ¿no? Tengo que seguir la misma línea, tengo que seguir como lo estoy haciendo, ¿no? Cada vez que me pone el míster, pues bueno, pues intentar darlo todo y tener las oportunidades que tenga para poder estar y seguir estando en el 11, ¿no?
Es uno de los eternos discutidos en el Salamanca. Manu Molina, desde que llegó, todos le piden más porque vino para marcar diferencias, vino para ser el 10 y no está cumpliendo, ¿no?, con esa expectativa. Pero él dice que lo lleva bien.
Bueno, yo lo llevo bien, yo tranquilo. Yo al final las cosas que va por fuera del vestuario, del sentido de lo que la gente opina, tampoco soy muy allá en ese sentido, ¿no? De que no tengo, solo tengo una red social, ¿no? Que es muy familiar la red social que tengo, ¿no? Que es mía y de mi mujer solamente. Y al final lo demás no, tampoco le echo mucha cuenta. Así que es verdad que, bueno, la gente te dice, ¿no? Y es lógico, ¿no? Pero al final, donde me pone el míster, intento dar el 100%, sí que es verdad que todavía... Bueno, el míster lo sabe, ¿no? Que no he jugado en mi posición, pero yo no tengo ningún problema, ¿no? Donde me ponga siempre voy a dar 100%, porque sabe el tipo de jugador que soy, ¿no? Que le gusta tener balón, que le gusta asociarse y bueno, y como tenemos muchos jugadores, eso es fácil, ¿no? En ese sentido, ¿no?
8 partidos y 8 puntos le faltan al Salamanca para llegar a esos 45. Así ve Manu Molina la recta final de temporada.
Bueno, yo creo que muy bien, ¿no? Ahora tenemos partidos bonitos, partidos que todo el mundo quiere jugar, ¿no? Partidos grandes que son contra los de arriba. Y yo creo que el equipo está metido, ¿no? Está concienciado de lo que hay, está con ganas de poder lograr ese objetivo, ¿no? Que es la salvación a día de hoy, que a principio de temporada no queríamos que hubiera pasado esto, ¿no? Pensar en el primero la salvación, pero bueno, hay que ser realista con lo que hay, intentar hacer los máximos puntos posibles antes de para poder llegar a los 45 puntos y estar tranquilos, ¿no?
Última pausa y vamos a hablar con Aarón del análisis del fin de semana.
Extintores MCI Kerkus. Planes de emergencia, soluciones antiincendio, sistemas antirrobo. En MCI Kerkus lo tenemos todo para tu seguridad. Pide presupuesto. Extintores MCI Kerkus. En Salamanca, calle Ollamoros 59. Teléfono 923 20 8181. Y en Burgos, polígono Gamonal Villimar. Teléfono 947 07 61 42. Extintores MCI Kerkus. Protección contra incendios.
Este mes de marzo, no te pierdas el final de temporada de For Adarsa Salamanca. Más acción, mejor atención y especial liquidación de stock. Descuentos únicos y condiciones especiales para toda la gama Ford. Solo hasta el 31 de marzo. Te esperamos. Concesionario For Adarsa Salamanca, en calle Nobel 102-103, Polígono Industrial El Montalvo 1.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Aarón Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Empate del Salamanca, primera parte buena, segunda parte mala, vaso medio lleno, medio vacío, ¿cómo lo ves?
Primer tiempo, el equipo estuvo atrevido, estuvo muy activo. Para mí el Salamanca no salió a empatar ni mucho menos, que quizás es lo que sí se ha criticado, luego hablaremos de ese tema. El Salamanca fue, como te he dicho, atrevido, activo, un ritmo alto de juego. Y bueno, al final el salir con una formación de línea de cuatro, siempre que el Salamanca salió con una formación de línea de cuatro, ha sido más atrevido que en otros partidos. Segundo tiempo, muy reservados. El Salamanca, ya desde el primer cambio que hace Calderón, el mensaje es claro: vamos a defender esta portería. Si tenemos alguna, cae alguna, pues intentar aprovecharlo. El equipo estuvo muy cauto. Sí le vi con un bajón
físico.
Yo no también. Sé si condicionado por el clima. No es fácil jugar con este tipo de clima. Mucha humedad. Al final el jugador no está habituado. Ese aplatanamiento típico que dicen allí en Canarias. Y bueno, el sistema, pues evidentemente claro, con ese 5-3-2 que el Salamanca quería defender ese resultado y echarlo hormigón, como decía nuestro compañero ayer, echarlo hormigón a la portería y cerrar el partido.
Yo lo de el tema de jugar en las islas te lo compro, pero yo recuerdo a Salmantino el año pasado jugar en Poblense y los 20 minutos finales ganar el partido por físico, así que entiendo que eso también tiene que ver con la preparación física.
Bueno, es una opinión. Yo también
es la mía.
Yo sé lo que era el Salamanca el año pasado a nivel físico, que ganábamos sobre todo en playoff, llegamos en un ritmo altísimo. Y superamos a los rivales en uno de los aspectos fue a nivel físico que estuvimos bastante mejor que los rivales. En este caso, creo que es un condicionante importante que no lo comentábamos ayer, pero luego ya pensándolo en frío, creo que el equipo acusó mucho el clima. Ya no solo ese bajón físico, ese ligero bajón que hemos visto en otros partidos, sino que el clima creo que fue...
Y también correr detrás del balón, que es que al final el Salamanca corrió toda la segunda parte detrás del balón y eso lo nota mucho un futbolista, ¿no? No lían la pelota y a nivel físico pues eso evidentemente también se nota. ¿Cómo viste a las novedades? Carpio, Asdrúbal, hay muchas expectativas con ellos, ayer fueron titulares, ¿cómo los viste?
Si hablamos de nombres propios en el partido de ayer, creo que fue muy importante la aportación de Asdrúbal, aunque no estuvo para poco más que el primer tiempo. Aportó muchísimo ofensivamente, creo que es un jugador, ayer se vio que en esos 45 minutos, sin estar en un buen momento de forma tras la lesión, favoreció mucho a lo que tiene alrededor, a los jugadores que le rodean. Uno de ellos, para mí el más destacado en el partido de ayer, es Santi Luque. Carpio ayer le tocó, me preguntaba sobre Carpio, le tocó bailar con la más fea, que Kirian, el mejor futbolista de Las Palmas, y bueno, sufrió bastante en ese primer tiempo, pero luego creo que lo supieron contrarrestar bien. De hecho, en el segundo tiempo apenas se habló de Kirian.
¿Qué te parece lo que dice Manu Molina, que él nunca ha jugado, o prácticamente nunca, en el Salamanca en su posición natural, que es de 8, ¿no? Que sería, digamos, para explicárselo a la gente, de Carlos Indiano, donde juega Carlos Indiano, ¿no?
Lo hemos comentado varias veces, José García, comparando a José García con Manu Molina, son dos jugadores que están jugando en el mismo puesto, en un puesto cercano, pero son dos jugadores que ofrecen completamente
cosas diferentes.
Cosas diferentes, eso es. José García te ofrece mucha profundidad, es un jugador que ataca bien espacios. Sin embargo, Manu Molina, estoy muy de acuerdo con la opinión que da de que es más 8. Yo entro en un 4-3-3, yo lo vería por delante de un pivote. En un 4-2-3-1 lo vería acompañando a ese medio centro defensivo. Muy de acuerdo y bueno, en la posición de 10 quizás no se vea la mejor versión de este futbolista, que sí hemos hablado que era un jugador llamado a ser importante esta temporada, pero también puede ser culpabilizado por no jugar en su posición natural, que también creo que es una posición más de fase creativa, de zona de inicio de juego.
Tienes al pueblo, que le has preguntado al pueblo y el pueblo te pregunta a ti, el pueblo le has pedido sugerencias para hablar en el programa y la gente pues te ha preguntado cosas. Y yo te voy a preguntar alguna, ¿vale? Que te preguntan. La irrupción de Santi Luque en el 11, ¿qué te está pareciendo la evolución de Santi Luque?
Bien, va de menos a más. Se está adaptando al Salamanca, sobre todo porque ha jugado en varias posiciones, no ha jugado en una posición fija en estos últimos partidos, ha alternado posiciones y es un jugador que está convirtiéndose en determinante. Para mí es un nombre propio.
Otro nombre propio, Dean Alomerovic, en la banda izquierda.
Ofrece al equipo mucha amplitud. Al final, el tener un zurdo cuando juegas con ese doble lateral que está jugando Calderón, creo que ofrece mucho más con una línea de 4, dando amplitud en posición de extremo, que en un sistema de 5-3-2 que pueda jugar como carrilero o por dentro. Creo que aprovecha más sus virtudes en posición de extremo.
Dice aquí Pacho Herrera, que este nos gusta, porque como hemos visto Narcos los dos, nos gusta sí. Pacho Herrera. Dice que le encantaría que habláramos sobre si realmente no hay plantilla para ser más valientes y salir por los partidos en vez de ser tan rácanos como ayer.
El Salamanca está en una dinámica positiva. Yo he sacado aquí unas estadísticas. Si nos vamos a los 10 últimos partidos, el Salamanca ha sumado 15 puntos de 30 posibles. Estamos hablando de la mitad de los puntos posibles por partido, 1,5 por partido. 3 goles en contra y 6 goles a favor. Es un equipo que tiene una media de menos de un gol por partido en enfrentamiento y un equipo que en los últimos partidos tiene exactamente las mismas estadísticas. 9 puntos en los últimos 6 partidos con la misma media, 1 gol en contra, que es significativo, y 4 goles a favor. Por lo tanto, si continuasen en esa media, estaríamos hablando que el Salamanca podría sumar 49 puntos.
¿Eres optimista, Aaron Sánchez?
Yo soy estadista. O sea,
estadista. Hay que interpretar los datos después.
Evidentemente, hay que interpretarlo, pero los números te dicen que el Salamanca en esta dinámica puede estar salvado antes de las últimas 2-3 jornadas.
Dice aquí otro que cuando sales a empatar se suele perder, que es lo que le echaban en cara a Calderón, ¿no?
Yo creo que no salió a empatar el Salamanca.
Él dice ayer que no.
No, desde mi punto de vista creo que tampoco.
Yo creo que tampoco.
Salió atrevido. El segundo tiempo tuvo que cerrar el resultado.
Pasa que en el segundo tiempo... sudando sangre. Aaron Sánchez, un abrazo, ¿eh? Muchas gracias.
Muchas
por estar
gracias
aquí
a vosotros.
Nos vamos, volvemos mañana. Horario de siempre, radio de siempre, la COPE. Te dejo con la tarde. Adiós.